El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días a todas, todos, todas. Bienvenidas a este nuevo semáforo de Radio Universidad de Chile. Yo estoy particularmente entusiasmada porque tenemos una triada de invitadas fantástica. Estoy muy, muy emocionada porque vamos a hacer un contacto con México para conversar con la destacadísima artista visual Susana Ball. Susana Ball es una artista que tiene más de 60 años de trayectoria, que nació en Hungría, que vivió en Chile durante una cantidad de años importantes, donde tuvo una gran influencia para el mundo del surrealismo nacional, y que ahora vive en México, y que vamos a tener la posibilidad de conocer a través de su trabajo una muestra que por primera vez se da en nuestro país, llamada En Busca de lo Inasible. Así que vamos a poder conversar con esta mujer extraordinaria en un ratito más, y yo estoy muy, muy, muy feliz por eso. Y hablando de mujeres extraordinarias, Julieta Kirwood fue una feminista fundamental para la historia del feminismo de resistencia a la dictadura. Murió muy, muy joven, en el año 85, en donde dejó gran parte de su pensamiento, sus escritos, ahí guardados, ¿cierto?, en unas cajas, y luego esos han sido recuperados y publicados por Banda Propia Editoras, con un prólogo de la escritora Cynthia Ramsky. Y estos escritos que leemos acá en este libro hermoso fueron seleccionados por la historiadora Luna Foglietti junto a la socióloga e investigadora Pierina Ferretti. Vamos a hablar de cómo fue hacer esta compilación de la figura fundamental de Julieta Kirwood y de por qué hay que leerla. De verdad, yo lo estuve leyendo y es tan bello, inspirador y al mismo tiempo doloroso ver que hay tantas cosas que han pasado 40 años y todavía tenemos tanta tarea que hacer, ¿no? Desde que ella escribía hasta ahora. Pero bueno, así viene el programa hoy día y vamos a partir escuchando a Paz Kurt con esta canción que se llama Somos.
Por qué llorar, no hay por qué mentir, hay que soñar, ver fiere todo.
comenzó a prefigurarse este símbolo. La verdad, en esta historia había tanto que hacer: adquirir alma, humanidad, aprender a leer, a escribir, a ejercer oficios, a independizarse, a asumir la vida, a decidir por sí, a identificarse con las otras, organizarse y luchar larga y duramente por ser sujeto de derechos civiles, por ser ciudadana, por votar, por elegir. Aprender las ciencias, participar en la cultura, desarrollar habilidades, procedimientos. Entonces descubrir que el amor por los hijos, por los hombres, no bastaba. Que no era suficiente nuestras flamantes condiciones de ciudadanas, ni aún nuestra observancia política. Que allí estaban las guerras y las dictaduras, la explotación, la miseria, los crímenes y la violencia. Habíamos aprendido a leer, pero estábamos invisibles en la historia. Habíamos aprendido a escribir y estábamos garabateando la torpe y trágica continuidad de la historia de nuestros hijos. Allí surgió la conciencia, allá la crítica. Las mujeres empezamos a decir no, a rechazar la condición de ser un mero puente biológico, algo más cultas, con derecho a hablar, pero no a ser escuchadas entre pasado y futuro. Entonces le pusimos un nuevo rostro a nuestra lucha, a esa lucha por ser humanamente copartícipes en la historia que comienza. Palabras impresionantes, poderosas, de Julieta Kirwood, estas particularmente escritas a propósito del 8 de marzo en la editorial de la revista Furia, publicada en 1982. Una revista que, como otras, fueron desarrolladas durante la dictadura en clandestinidad y que tuvieron, en este caso, además, un perfil feminista importantísimo. Y este libro que tengo en mi mano, sobre los escritos de Julieta Kirwood, preguntas que hicieron movimiento, rescata parte de su pensamiento desde distintos lugares y fue compilado por nuestras invitadas, las académicas e investigadoras Luna Foyegatti. Luna, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Antonella. Gracias por la invitación.
Y también por Pierina Ferretti. Pierina, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, muy bien. También muchas gracias por la invitación.
Bueno, la historia de este trabajo lo cuenta Cynthia Rimsky en la introducción, ¿cierto? Cuando muere muy joven Julieta Kirwood, a los 46 años, muy, muy joven, de cáncer, ¿cierto? Su mamá le entrega a una amiga feminista, una amiga compañera de ella en la morada, una amiga que además conocemos y queremos y admiramos mucho y le mandamos un beso, una cantidad de cajas con los escritos desordenados, algunos en servilletas, algunos en papelitos, ¿cierto? Algunos mimeógrafos de Julieta Kirwood. Esos van a ser guardados durante varias décadas y luego entregados al Archivo Nacional. Desde ahí vienen estos escritos, y lo primero que les digo, mi pregunta, Luna, Pierina, es qué fuerte encontrarse con ese material, uno, y luego cómo se organiza ese material, que fue el gran desafío que ustedes tuvieron. Luna, si quieres contarnos.
Bien, bueno, hay que primero hacer como un comentario general del libro, y el libro en realidad es un relato que está escrito un poco a dos voces, ¿no? Una voz que tiene que ver con los textos, que es la selección con la cual realizamos Pierina, que son en realidad textos que están compuestos en distintos libros ya publicados de Julieta Kirwood, pero no todos ellos con el suficiente acceso, no todos muy conocidos. Por ejemplo, los textos que están en Feminarios están incluidos dentro de esta selección, y algunos trozos de Ser Política en Chile y Tejiendo Rebeldías. Entonces, la idea también es poder construir, no sé, una línea con respecto a ejes temáticos que están presentes en el libro, de cuestiones que en realidad para el acceso común de personas que se están incorporando a la lectura de Julieta Kirwood quizás no tuviesen como inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, los textos de Tejiendo Rebeldías o Feminarios. Y ese es un trabajo que corresponde justamente a la sección. Y por otro lado, están los textos y digamos la recopilación del material que tú mencionabas en las cajas, que correspondió a un trabajo, yo diría, de joyería, en el sentido de que justamente la editorial Banda Propia y tuvo el acceso a poder encontrarse con estas cajas en el Archivo Nacional, específicamente la sección de Mujeres y Género, donde por primera vez también vimos un poco cuáles son las texturas de aquellos relatos que nosotros habíamos visto publicados. Por texturas me refiero a las distintas materialidades, al manuscrito, a la prosa, a los documentos, a las anotaciones, y muy interesante también es ver, por ejemplo, cuáles son los énfasis que la misma Julieta Kirwood hacía en sus anotaciones, ¿no? Qué cosas le llamaba la atención, cómo estructuraba las reuniones, cuáles eran un poco los recuerdos que ella también iba urdiendo y que fueron recopilados en este material que finalmente tenemos a libre disposición en el Archivo Nacional. Entonces, en el fondo, la idea de mostrar esos dos juegos es también articular una lectura donde podamos vivenciar, ¿no?, a la Julieta, que nosotras como feministas, quizás más jóvenes, nunca tuvimos acceso a conocer, a poder compartir con ella, pero con estos retazos de su memoria y su historia, también nos imaginamos un poco cómo se reconstruía, cómo silvanaba ese feminismo en los años 80. Y para mí ese entrecuento y esa textura que muy hermosamente realizó el diseño y la misma editorial Banda Propia da cuenta de un relato sobre Julieta Kirbur, que es a estas dos voces que yo comentaba.
Exacto, y que es tan importante rescatar. Yo leía el libro y recordaba dos experiencias. Una, haber visto y haber conversado muchas veces con la directora de Mujeres por la Vida, que es este grupo de mujeres alucinantes que fueron de las primeras que empezaron a hacer acciones artísticas, performáticas, contra la dictadura en los espacios públicos, y también hace un par de años atrás haber estado en la Biblioteca Nacional con algunas de estas mujeres de La Morada, la Teresa Valdés, la Vicky Quevedo, que era Lorenzini y otras, en una marcha de 8 de marzo, ¿no? Y yo me acuerdo que le preguntaba a algunas de ellas, es como, ¿qué te pasa a ti hoy día cuando ves esta multitud de mujeres, estas millones de mujeres, estas generaciones potentísimas de mujeres, en las calles, luchando por nuestros derechos, activando el feminismo, cuando a ustedes les tocó tan duro? Y eso es algo que también aparece en el libro, y por lo que les quiero preguntar a Pierina, ¿no? Este condicionamiento que tuvieron las militantes, especialmente las militantes socialistas, de tener que escoger, o luchamos contra la dictadura, o luchamos por los derechos de las mujeres. Y esa fue una tensión, bueno, que todavía existe, ¿no? Hablemos un poquito de lo que está pasando por estos días. Pierina, ¿qué aparece aquí? ¿Cuáles son tus reflexiones frente a esas situaciones, frente a los materiales que dan cuenta de ello?
Mira, la verdad que tocas un punto central, que lo conversamos harto con Luna y con el equipo editorial, ¿cierto? Hay como nudos en la obra de Julieta Kirbur, que es como si nos estuviera hablando a nosotras, digamos, a los problemas y a los dilemas que tenemos en la actualidad. Efectivamente, Julieta encarna esa doble condición de militante socialista y de militante feminista que no renuncia a ninguna de sus identidades y que tampoco oculta las tensiones que hay entre esas militancias, y escribe sobre eso y desarrolla las tensiones, como que no tapa el problema, sino que lo expone. Y en su escritura, en su práctica política, podemos ver, digamos, su intento por, no por conciliar pacíficamente, sino por vivir hasta el fondo las tensiones, pero también la necesidad de un feminismo de izquierdas, o sea, no de cualquier feminismo, y de un socialismo que no puede desentenderse, como se desentendió en su historia larga, ¿cierto?, de la emancipación de las mujeres, no por una cuestión simplemente moral, sino por una cuestión política. Ella veía, cuando analiza críticamente lo que fueron los años del gobierno de la Unidad Popular, que la desatención de las izquierdas hacia la cuestión de las mujeres debilitó el proyecto revolucionario. Entonces, Julieta, veamos que está escribiendo como en un momento histórico de lucha contra la dictadura, donde el horizonte que se veía era la recuperación de la democracia. Por lo tanto, a lo que a ella y a su generación, porque son preguntas colectivas, ¿cierto? Julieta tuvo la gracia de condensarlas, de escribirlas, pero eran preguntas que estaban en el movimiento feminista, ¿cierto? Veían el horizonte democrático hacia adelante y dicen, ¿qué democracia vamos a construir? ¿Una democracia, cierto, que mantenga a las mujeres en un margen, o una democracia que se construya a partir también de las demandas que pone el feminismo? Porque las mujeres, y es una cuestión que descubren las feministas de los años 80, hemos vivido en una condición de autoritarismo mucho antes de la dictadura. Entonces, una democracia que se construya manteniendo esas clausuras antidemocráticas, donde cabe, ¿cierto?, la condición subordinada de la mujer, no es una verdadera democracia. Entonces, por cierto que nos está hablando ahora que estamos también en un momento de refundación, ¿cierto?, de una democracia nueva, y donde las preguntas que ella se hizo y que quedaron medias clausuradas de los 90 para adelante, se reabren, y esos debates se reabren, y el feminismo vuelve a tener en este debate contemporáneo un rol preponderante.
Bueno, además que Julieta Kirbu tenía antecedentes, ¿no? Respecto a lo que había pasado en otros momentos de gran tensión política en donde las mujeres habían tenido un rol fundamental. Estoy pensando en la Revolución Francesa como primer referente, y ahí también recomiendo otro libro de la colección Perdita de la banda propia, que son unas genias totales, y esta colección me vuela la cabeza, con escritos de Olympe de Gouges. Y bueno, también Julieta Kirbut nombra en algunos de sus escritos a Alexandra Kollontai, que también, ¿cierto?, tuvo esa misma mirada crítica respecto al rol de las mujeres en la revolución, en el caso de la revolución rusa. O sea, decir, ya nos llaman a que vamos a las barricadas, nos llaman a que activemos, pero cuando llega el momento de administrar la revolución, nos mandan para la casa. Y uno quisiera decir, hemos superado tantas cosas, desde mayo de 2018, después las tesis, estamos en las calles, estamos hablando de esto en la radio, ¿no? Estamos teniendo estos libros maravillosos. Pero ahí quisiera preguntarle a la Luna respecto a este ejercicio de historia y contingencia al que nos invita este libro, ¿no? Porque efectivamente nos hace súper bien conocer y reconocer el trabajo de estas mujeres que vinieron antes de nosotros, pero como dice Pirina, nos están hablando de manera directa al frente a nuestro presente.
Sí, yo creo que acá hay un punto muy central lo que tú comentas, Antonella, porque es una forma de mirar y poder incorporarse en la historia feminista. Y en este sentido, el gesto que hace Julieta Kirby y lo que nosotras también hacemos hacia ella es algo muy interesante que ocurre, a mí me parece, en los momentos cuando está en vigencia o está, digamos, visible el movimiento feminista. Es decir, cuando las mujeres ocupamos las calles, cuando nos articulamos como movimiento, también nos interesa conocer cuál es nuestro pasado como movimiento, es decir, reconocer una historia, una memoria feminista, una genealogía feminista, donde podamos reconstruir y aprender de este trayecto cuáles fueron los desafíos, las dificultades, las problemáticas, las diferencias al interior del movimiento feminista. Y estas preguntas se las realiza Julieta Kirbut mirando el movimiento de comienzos del siglo XX, por ejemplo, con el movimiento por emancipación de las mujeres en Chile, con el MEMCH, y con el periodo que se llama el periodo sufragista. Pero nosotras en la actualidad también lo hacemos con las con el proceso y el periodo de los 80, y nos encontramos con las feministas de los años 80 con preguntas que son muy similares también. Por eso también la necesidad de poder releer estas preguntas desde Julieta Kirbut, y con la intención de justamente no ver que la historia es un pasado, sino es un pasado que está aconteciendo. Es una historia que también se repite. Las reivindicaciones del movimiento feminista de comienzos del siglo, algunas son muy pertinentes, muy actuales, que tienen una necesidad de poder plantearse hoy en día, como por ejemplo lo que vimos esta semana con respecto al aborto, a los derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad salarial, a los derechos de la mujer en el campo del trabajo. Son cuestiones que, lejos de estar superadas, siguen siendo una contingencia y una problemática contemporánea. Entonces, ese es el punto, y esa es la necesidad de poder mirar esta perspectiva larga de una historia y una memoria feminista que sea relevada y que sea aprendida, o sea, tomada e incorporada por las feministas en la actualidad.
Conversamos con las académicas e investigadoras Luna Foyegatti y Pierina Ferretti a propósito del libro que les tocó compilar, Julieta Kirbut, que tiene además un Julieta Kirbut, Preguntas que hicieron movimiento, así se llama, de la colección Perdita, que de banda propia, que está rescatando memorias, testimonios, escritos de grandes mujeres de nuestra historia. Acaba de salir el libro sobre la primera traducción al castellano de las memorias de Alice Guy, que es una joya, pero ya hablaremos de eso. Y preguntarte algo, Pierina, para cerrar, ¿no? Que por ahí Luna nombraba, y lo importante que es para nosotras, las feministas actuales, conocer nuestra historia y saber de dónde venimos y poder aprender, ¿cierto? De las luchas, de los errores, de las victorias de nuestras antecesoras. Y ahí te pregunto a ti de manera súper personal, como feminista, como académica, como investigadora, pensando también en tus alumnos, ¿qué aprendiste tú de leer y estudiar a Julieta Kirbut, y qué te parece que deberíamos, ¿cierto?, como tomar esa posta y compartirla?
¡Uf! ¡Qué pregunta! Muchas cosas, pero yo creo que a mí lo que más me impresiona de la escritura de Julieta es su valentía para vivir como en el lugar de la pregunta, no de la certeza. Creo que una, como una amenaza que se cierne a veces sobre el feminismo contemporáneo, es hablar muy desde la certeza, muy desde como no sé si una nueva moral, pero como muy desde ya sabemos lo que pensamos, lo que hay que hacer, lo que está bien, lo que está mal, todo muy delimitado.
Blanco y negro.
muy blanco y negro, muy dicotómico, y creo que Julieta tiene la gracia de estar siempre como promoviendo la duda, la pregunta, ponernos en el lugar del no saber, del buscar, digamos, no desde la certeza, sino desde la pregunta, reconociendo los nudos, reconociendo dónde están los problemas, reconociendo dónde están las tensiones, las contradicciones, las cuestiones donde nos cuesta, y en vez de esconderlo y darle para adelante, elaborar y elaborar y elaborar la contradicción. Y creo que eso es una actitud, una enseñanza que nos viene súper bien en estos tiempos donde hay una cierta tendencia a mirarlo todo como de manera más dicotómica, más blanco y negro, cuando la realidad es súper compleja, y para poder intervenir políticamente necesitamos una mirada aguda y una capacidad como de reconocer las contradicciones, las tensiones y elaborarlas. Eso yo quería con eso.
Es súper, es muy poderoso, es una tremenda reflexión aquella, pensando también en esta tendencia que hay al interior de cierto feminismo de andar con el feministrómetro en la mano, probando quién es más feminista, ¿no? Y una cosa que tú dices, y que por lo menos para mí de manera personal es fundamental, es entender el estado de situación. ¿Dónde está uno al interior de esto? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué nos ha traído hasta acá? ¿Qué me pasa a mí con estos temas? ¿Y por qué a la compañera le puede pasar otra cosa? Hay un ejercicio ahí que hacer que tiene que ver con reconocer la complejidad del momento y de nosotros mismos, ¿no? Una manera de hacerlo y aprender es leer esta belleza. Preguntas que hicieron movimiento, textos de Julieta Kirwood, prologado por Cynthia Rimsky y trabajado en la compilación por nuestras invitadas, las académicas investigadoras Luna Foyegatti y Pierina Ferretti. Muchas gracias a ambas por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella.
Ay, me encantó, lo dijeron a dúo.
Estamos muy conectadas.
Me encanta, impresionante. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, y ya regresamos para conversar con Susana Waldo. O sea, imagínense lo que es eso. Tremenda emoción, así que no se lo pierdan, ya regresamos.
Por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando el fin. caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en su centro hasta tierra al sonoro ruido de la mar. Y retiemble en su centro hasta tierra al sonoro ruido de la mar.
Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos. Un espacio para que las mentes inquietas y curiosas se sorprendan con la ciencia, la tecnología y la innovación. Descubre junto a nosotros la Ciencia para Todos, todos los jueves a las 18 horas, por el 102.5 FM.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias y colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía, FUCHAS. Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional a través de la empresa SpaceX. Esto es un hito ya que por primera vez una empresa y no agencias espaciales asociadas a los distintos estados llevan humanos hasta este laboratorio espacial. Por ello es que el lanzamiento realizado el sábado 30 de mayo no solo marca la vuelta de Estados Unidos a los lanzamientos espaciales desde su suelo, sino que la industria privada da un gran paso en la nueva carrera espacial. Una de las ventajas del Crew Dragon, que es el nombre de la nave reutilizable que se envió al espacio, es que permite llevar hasta 4 astronautas a bordo y más de 100 kilogramos de carga. Esto permitirá realizar más experimentos en la Estación Espacial Internacional y aumentar el tiempo dedicado a la investigación en microgravedad, y por ello traer mayor cantidad de ciencia de vuelta a la Tierra. Los intereses por esta nueva carrera espacial van desde la necesidad de innovar en aspectos tecnológicos, como también la posible minería espacial, ya que los asteroides son ricos en algunos minerales que son difíciles de encontrar en nuestro planeta. La idea de volver a ver astronautas en la Luna, o quizá por primera vez en la historia, ver cómo un ser humano pone sus pies en otro planeta, está más cerca de lo que se podía anticipar hace unos años. Para saber más sobre este y otros temas de astronomía, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música. Y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Échame a mí la culpa,
de todos tus temores y tus desventuras. Yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando cosas. Ciudad traicionera, interpretando cosas. Yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste, me mentiste, me metiste en un lío, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Fue como una puñalada teleserie mexicana con derecho a todo. Muy cargada al maquillaje pa' esconder la culpa que lleva por dentro. Ciudad traicionera lo lleva por dentro. Ciudad traicionera, no se hace eso. Yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste, me mentiste, me metiste en un lío, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Ciudad traicionera, lo llevas por dentro.
Hace poco que pude considerar mi obra a través de los casi 60 años que llevo trabajando y exhibiendo, y pude entender que en el fondo todo lo hecho gira alrededor de un mismo tema, lo femenino. Esto no es de extrañar, soy mujer y mi interioridad me lleva a expresarlo, no estoy sola en esto. Se da en la labor cada vez más abundante de antes calladas artistas, escritoras, mujeres cuya experiencia dan resultados parecidos. Más adelante también dice: con el paso de los años y con la dicha de poder envejecer y madurar, llegué a preocuparme del efecto que más de 4 milenios de patriarcado ha producido en la psicología colectiva, en las culturas que se desarrollaron a partir de la aparición de los primeros imperios. En mi lectura me quedó claro que en el periodo anterior y durante más de 12 milenios, la humanidad había vivido con ideas, cultos y manifestaciones de índole distinta y más equilibrada. Y aprendí que antes del desarrollo del dominio relativamente reciente, el impulso masculino, se había vivido durante 12.000 años en culturas donde se manifestaba una sacralidad de lo femenino. Esas son algunas de las reflexiones que comparte con nosotros la artista visual Susana Vald en el texto que se preparó para En busca de lo inasible, esta exposición muy emocionante que podemos ver en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y estamos en contacto con Susana Vald desde México. Susana, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estoy realmente muy bien, contentísima de oírte. Y de verte también, porque nuestros auditores no te pueden ver, pero yo sí te veo. Mucho gusto, buenos días.
Hay algunos y algunas que nos están mirando por Facebook a esta hora y que van a poder ser testigos de esta conversación. Bueno, Susana
Ay,
va al
mejor me arreglo entonces porque...
estás preciosa, Susana, un referente para quienes queremos llegar a tu edad así de activa y de consciente. Hay varias cosas que a mí me llaman la atención de tu trabajo y de la posibilidad de poder encontrarnos con estas más de 40 obras visuales, pinturas, cerámicas, otros formatos que son parte de esta exposición, pero quiero primero que nos dediquemos a hablar del título, de En busca de lo inasible. ¿Por qué escogiste que ese fuera el nombre de esta retrospectiva?
Bueno, los seres humanos andamos en busca de cosas que no se pueden palpar. Así significa tomar en la mano, ¿no? Entonces, las cosas como el amor, la poesía, la libertad, son cosas inasibles. Y la búsqueda de esas tres cosas es lo que ha movido toda mi vida. Yo no he hecho otra cosa ni un minuto.
Ahora, yo leía así esa...
Me parece que es imposible... la gente en general tiene poco interés en las cosas que no se pueden ver o que no se pueden palpar, pero realmente son muy, muy importantes también para nosotros como seres humanos, el aspecto de lo mental, de lo interior, de lo psicológico, de lo espiritual, todos estos aspectos diferentes de nuestras vidas que nos hacen particularmente humanos. Y estos asuntos son inasibles. Y mi vida entera ha estado dedicada a estos asuntos. Por eso puse ese título.
Ahora pensaba que, claro, uno revisa tu trayectoria y los distintos lugares, tanto geográficos como estéticos, que has habitado en estas décadas. Y claro, continúa esa búsqueda, pero yo pensaba que en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis climática, probablemente esas preguntas se vuelven más urgentes aún, ¿no? Y quería preguntarte por las reflexiones que estás teniendo ahora respecto a tus 6 décadas de trabajo, pero repensándolas en este contexto en particular.
Bueno, todas las crisis, como esta pandemia misma, que no me permite ir y compartir con ustedes en lo personal, toda crisis también se escribe en chino con 2 ideogramas la palabra crisis, y toda crisis contiene uno de estos que es oportunidad. Toda crisis es una oportunidad, y la oportunidad es de volverse hacia lo interior y a examinar problemas que pueden incluso causar la crisis. En este caso no sabemos exactamente por qué nos da esto, pero en todo caso tiene que ver con actividades humanas. Y eso es nuestra responsabilidad, y por eso me parece importante que se aproveche incluso una cosa atroz como la que nos está cometiendo, y en algunas partes más que en otras, que aprovechemos esto para modificar nuestra conducta y para ajustarnos a una cosa más interior.
Pensando que probablemente nos ha pasado a muchos, a muchas, que al estar encerrados, al tener que mirar de frente nuestra vulnerabilidad, le hemos tomado más el peso a la construcción de lo inasible en nosotros mismos, en nosotras mismas.
Exactamente, yo estoy segura en eso y no voy sola, por eso digo que yo no voy sola. Naturalmente que no. Comparto con todos los que me rodean en lo inmediato y también en un círculo mucho más extenso este problema y este momento que nos toca vivir, sí.
Ahora, quiero volver a ese par de frases que yo leía de los textos que preparaste para esta exposición, que está visitable, y acuérdense que pueden ir al Museo Nacional de Bellas Artes, hay que inscribirse, hay horarios, son cupos súper reducidos, etcétera, pero pueden ir. Yo de todas maneras voy a ir, quiero ver estas obras ahí en in situ. Respecto a esto de no ir sola, ¿no? Y a sentirse parte también de un grupo de mujeres, tú nombras a otras mujeres fundamentales de surrealismo latinoamericano o internacional, más bien como Leonora Carrington o Remedios Varo, favoritas absolutas que las queremos mucho y nos identifican mucho. Pero también quería preguntarte por esto que tú señalas de cada vez más mujeres artistas, escritoras, pintoras, músicas. ¿Cuál es tu impresión de lo que está pasando en el mundo artístico cuando las mujeres toman la voz?
Yo creo que agregan algo que estaba faltando, porque la visión desde el interior de la mujer no era evidente. Había siempre una referencia a la mujer, pero desde la visión masculina. Y entonces faltaba este otro aspecto. Hay una teoría sobre esto muy interesante que tiene que ver mucho con el desarrollo también la imagen en contra de la palabra. Durante muchos siglos reinó la palabra, el verbo, como una cosa más importante que nada, y sobre todo en lo cultural y en lo más cultural en el sentido del cultivado, de lo que ya saben leer y de lo que se dedican a la literatura o a escribirla o leerla. A esto se infiltra el hecho de que se descubre la fotografía. Con la fotografía, la transmisión y la dispersión de las imágenes explota como antes nunca había. Para poder ver algo antes, alguien te lo tenía que dibujar o pintar. Y de repente puedes tomar y reproducir una foto en 1 millón de ejemplares. Y lo tiras de un avión, lo dejas caer sobre la gente y toda la gente puede ver la misma imagen. Bueno, eso es algo que comienza en el siglo XIX y cambia la cosa. Ahora resulta que la idea de la imagen está más cerca de lo femenino. Es una parte que manejamos con una parte del cerebro, un aspecto que manejamos con una parte del cerebro que trabaja imágenes y lo femenino conjuntamente. Y las palabras y lo masculino están en el otro lado del cerebro. Ahora que los dos se junten, eso es la maravilla y es lo que espero que pase y que eso puede cambiar toda nuestra vida y toda nuestra existencia en el planeta.
Claro, porque habemos quienes pensamos que, por lo menos para mí, el feminismo tiene que ver con volver a ese ser una persona compleja que integra estas dos áreas que, por entrenamiento cultural, han sido distanciadas, ¿no? Y eso que tú dices me parece súper clave, Susana, respecto a la palabra como el conocimiento elevado y dejando de lado las otras posibilidades de conocimiento tan importantes que vienen de la imagen. Quería que reflexionáramos eso en tu trabajo.
Bueno, hizo falta esto, ¿sabes? Porque ese aspecto de nuestro funcionamiento mental también permite el análisis. Y eso no es renunciable, lo masculino, la conquista que ha hecho este impulso masculino que empieza hace más o menos 4.500 años son importantísimas, no las podemos abandonar, ni renunciar, ni dejar de lado, pero resulta también que en el aspecto de lo femenino tienes también todo lo que se refiere a lo que es la vida natural. Digamos, yo no he conocido mujer, aunque fuera lo más pobre del mundo, viviendo en un ranchito acá, por ejemplo, en México, que no tenga sus plantitas en maceta. Es decir, para la mujer la conexión con las plantas y los animales es esencial. Los varones tienen un pensamiento un poco distinto, también lo tienen. Porque tanto las mujeres tienen una parte masculina como los varones una parte femenina. No estamos armados de ambos elementos, todos tenemos padre y madre. Pero priva una parte sobre la otra en uno y otro, en otro sexo. Entonces eso se... Ahora ya no se dice sexo, se dice género, ¿eh? Okay, entonces priva en uno y otro una parte u otra, pero es importante que empiece y que haya empezado a través de la conquista de la imagen haya empezado a surgir de nuevo la intervención de lo femenino en la cultura y en la civilización entera. Porque, por ejemplo, toda la protección de la naturaleza, que es totalmente esencial, porque si no nos vamos a morir todos, porque somos parte de ella, ¿no? Todo eso va a tener que actualizarse y hacerse general. Y está sucediendo. Yo veo que sí está sucediendo. Yo no me corto las venas porque soy muy optimista. Si fuera muy realista ya me habría suicidado, pero no, soy optimista y tengo no solo esperanza, sino que estoy realmente viendo cambios. Yo veo cambios, sobre todo en la gente joven. Por ejemplo, la obra mía, que no sé por qué parece de un ánimo que antes no se apreciaba mucho, de repente lo impulsa gente joven, todos jóvenes, la mayor parte mujeres. Y esto sucede porque ahora las mujeres jóvenes, con el trabajo que hemos hecho las viejas antes, ya logran a tener voz y voto. Porque, por ejemplo, en México hasta hace poco la mujer no votaba. En los pueblos indígenas la mujer todavía no puede votar en las asambleas. Entonces hay en esto, pero empieza a rascarse, ¿no? Esto y empieza a convertirse en un problema y en un escándalo, y entonces ya poco a poco vamos a ir cambiando, ¿no? Yo por eso creo en que hay mucha, mucha esperanza y mucho cambio. Todos los tiempos de cambio son muy difíciles y eso es lo que estamos viviendo. Este no es un tiempo fácil. No hay un análisis, por ejemplo, claro, de que esta pandemia, exactamente a qué se debe. Sabemos que viene de animales. ¿Por qué nos hemos contagiado con esos animales? ¿Había algún intento de lucro con esos animales? El lucro, el poder, el tener más, son impulsos masculinos. No son impulsos femeninos. El impulso femenino es conservar. Entonces, hay en esto también cosas que vamos a ir viendo. Uh-huh. Por el momento, lo importante es vacunarse. Yo ya tengo mis vacunas y recomiendo a todo el mundo, por favor, vayan rapidito a hacer cola y vacúnense. No importa con cuál. El peor, de todas maneras, te protege a más del 50%, así que ahí vamos.
Todos y todas a vacunarse. Conversamos con la artista visual Susana Bach a propósito de la exposición que en estos días está en el Museo Nacional de Bellas Artes, y yo te escucho, Susana, y me parece tan inspirador porque tú tienes más de 80 años, has visto muchas cosas y tu optimismo realmente me contagia, y eso es algo que también está en tus obras. Y ayer conversábamos con el director del Museo de Arte Contemporáneo de acá de Santiago, y él sacó una frase que me encantó y que hablaba de que el arte también es una manera de conocimiento.
Absolutamente. Es una manera estupenda de conocimiento que los seres humanos practicamos hace mucho tiempo. Es súper, súper importante en ese sentido el arte en todas sus formas. La música, el teatro, el cine, cualquier manifestación del arte es importantísimo. Ahora, en la plástica, durante muchísimo tiempo hubo un impulso de una búsqueda de lo feísmo, de exaltar lo malo, de mostrar el sufrimiento, que también tenía sus raíces políticas, ¿sabes? Entonces, eso yo conscientemente lo he evitado y me he opuesto a ello, a pesar de que naturalmente quiero evitar el sufrimiento, pero no es a través de mostrarlo y de afear la vida. Hay que ofrecer una alternativa, y ese ha sido yo creo que esa es mi contribución.
Y pienso en tu trabajo y pienso en tus escritos y también la influencia que tú reconoces de la psicología junguiana, ¿no? Y de esta revisión de lo que la humanidad ha sido antes de ser patriarcal. Y esto es algo que a mí me encanta marcar siempre, que me parece que es muy importante, porque cuando dicen, bueno, no, pero es que el machismo, esta orden patriarcal es natural, es como, no. Los seres humanos hemos sido patriarcales muy poco tiempo en nuestra historia versus otras maneras de entender. Y hay una antropóloga feminista, Helen Fisher, que dice, el feminismo nos está llevando hacia el pasado, hacia lo que hemos sido. Y me parece que es interesante, a través de tu arte, poder tener ese diálogo con lo que la humanidad ha sido en otros momentos, porque necesitamos con urgencia otras maneras de entendernos frente a esta crisis.
Totalmente cierto, es totalmente cierto. A mí me sucedió que alguien, es decir, mi hija, que es una mujer maravillosa, una poeta chilena, por cierto, que trabaja en Canadá, mi hija encontró un libro en una conferencia y dijo, bueno, te va a gustar, Susana me lo mandó. Y no lo había leído ella el libro, pero estaba en otros afanes y me manda el libro y leo este libro. El libro está escrito por Betty de Song Meadow y es la traducción de la poesía de una mujer que se llamaba Enge Duana, la primera figura histórica en la literatura. Mujer, claro. Y además de eso, era la hija de Sargón, un rey que hubo en Sumeria, y que es la primera personaje histórico que no es un mito que conocemos. Y eso se debe a la escritura, que hay tablillas en barro que atestiguan todo esto, ¿no?
Esto es 44 siglos atrás, digamos, para que la gente.
45 siglos, Ana. Sí, en Gilduana escribe tres grandes poemas dedicados a una diosa que ella admira, que se llama, ella llama Inanna. Y es una deidad a la cual ella atribuye los poderes máximos, que es, tiene poder sobre el cielo y la tierra y qué sé yo. Todas las cosas que luego la Biblia reclama para los varones, ¿no es cierto? Para Adán. Adán tiene poder sobre los animales y las plantas. Es decir, se le quita eso a lo que antes era el territorio de las mujeres en este texto totalmente masculino que es la Biblia. Uh-huh. Y en la Biblia tú no encuentras una sola singular voz femenina, no existe. Entonces es algo que... Y eso y ese, esos textos y esos impulsos masculinos son los que nos han estado acompañando en la cultura. Yo admiro mucho la Biblia, por favor, no me entiendas mal. Es muy
No, lo entiendo perfectamente.
Pero lo que escribió ese libro, así que nada de cosas. A mí me interesa mucho, ¿no? Entonces, pero es un impulso a la inversa de lo de Enge Duana. Y Enge Duana en el tercer poema ya se queja de que ve llegar el mundo masculino y la subyugación de ella misma como sacerdotisa, pierde, uh-huh, pierde su importancia y queda denigrada, ¿no?
Claro, y lo que vemos ahí, Susana, es la tensión de maneras de concebir el mundo, ¿cierto? Desde la mirada militarizada de conquista, ¿cierto? De lo masculino representada en los dioses bíblicos también, versus también. Esta cosa más de contención, de cuidado, de relación con lo natural. Bueno, podríamos seguir hablando horas, pero se nos está acabando el programa, Susana.
Así que hacemos otra cuando quieras.
Pero feliz. Vamos a agendar para que sigamos conversando porque podemos aprender muchísimo.
No, estos asuntos son importantes y es maravilloso poder hablarlo. Yo agradezco extraordinariamente esta oportunidad a la radio de la UDE Chile. Realmente admirable que se haga esto. Muchas gracias, ¿no? De todas maneras.
Bueno, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y les recordamos a nuestros auditores y auditoras que pueden ir a ver esta exposición En Busca de lo Inasible, está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Recuerden que tienen que inscribirse para poder ir, tienen que tener sus vacunas para poder ir.
Ya se fueron el frío.
Sí, no, pero uno se inscribe antes, así que uno ya sabe cuándo puede entrar en grupos pequeños para que no se pierdan esta increíble, además primera vez que podemos tener esta retrospectiva con más de 40 obras de la inigualable Susana Val, con quien hemos podido conversar. Muchas gracias, Susana, te mando un abrazo.
A ti también, muy grande, muchos besos, muchas gracias, muchas gracias.
Nosotros despedimos el programa rapidito y mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Que estén bien, chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.